Radio Nacional Argentina presenta
Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana.
Por la Radio Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Archivo Nacional, el programa que hacemos con Gustavo Campana todos los lunes de 1 a 2, de norte a sur y de este a oeste, por la radio pública. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a tocar un tópico que nos es caro a todos los argentinos, que es las Malvinas, nuestras Islas Malvinas, de la cual la radio pública tiene mucho archivo. Vamos a hablar de la historia de las Malvinas, vamos a hablar a través de los audios de Radio Nacional, de las riquezas presuntas también muchas veces de las Malvinas. Un poco está en esta síntesis.
El 6 de noviembre de 1820, una corbeta de guerra argentina llamada La Heroína, que había pisado el suelo malvinero.
La iniciativa de Perón en 1953 de compra de las Malvinas.
Recursos a principios del siglo XXI de los más valiosos que puedan existir: alimentos, agua, combustible.
Archivo Nacional.
En la historia de las Malvinas se conjugan una cantidad de elementos que tienen que ver con la historia de Latinoamérica, básicamente. Si nosotros tomamos como referencia 1833 y las Malvinas francesas, vamos a ver la historia de la puja de dos imperialismos y cómo operaron también en Latinoamérica o en la zona que después se llamó Latinoamérica. De hecho, Latinoamérica tiene muchísimo de esa mixtura entre el viejo imperialismo español y portugués por América, por Américo Vespucio, y lo latino que es introducido por Francia a través de su papel en México. Pero Francia y Gran Bretaña se disputaban ese pedacito de territorio en el sur de la Argentina, producto de su voracidad imperialista, de esa nueva etapa del imperialismo, del capitalismo, que era salir a ultramar y tratar de reconquistar algunos territorios que en las décadas de 1800 y 1810 habían sido liberados por las independencias. Entre 1800 y 1820, más precisamente, es cuando se dan las principales independencias latinoamericanas, más o menos, y donde se empieza a ver que ese imperialismo o esa forma vieja que tenía Europa de conquistar territorios empieza a caducar. Diplomacia mediante y algunas escaramuzas bélicas, las Malvinas pasan de ser territorio francés a territorio británico con un interregno argentino. Ahí comienza un derrotero que seguirá después también por otra isla, la isla de Cuba en 1898, lo decíamos en algunos programas anteriores, de la guerra hispano-estadounidense, donde Estados Unidos también empieza a tallar en la historia de Latinoamérica después de la doctrina Monroe, y se agrega también como actor Estados Unidos, que va a tener una gran participación en la guerra de Malvinas en 1982. Cuando arrancamos el programa hablábamos de los distintos imperialismos que en el siglo XIX y principalmente entre la década de 1830 y el final del siglo tallaron en la región latinoamericana. Desde Cuba, desde el calor cubano hasta el frío malvinense, tuvieron participación franceses, ingleses y más tarde norteamericanos. Se puede decir que ingleses y norteamericanos fueron los actores fundamentales de la contraparte de la guerra de Malvinas. Cuando el gobierno de la dictadura militar de Galtieri intentaba generar en Estados Unidos una suerte de aliado circunstancial a través del Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, el llamado TIAR, no obtuvo más respuesta que la OTAN está primero. Es decir, Estados Unidos estaba traicionando esa vieja doctrina que declamaba en distintos momentos de la historia, como la doctrina Monroe en el siglo XIX o la Alianza para el Progreso en la década del 60, 50, 60 del siglo XX, traicionaba hasta sus propios conceptos de América para los americanos para terminar conjugando un escenario bélico a favor de Gran Bretaña. Lo que sucedía con el partido jugado y la historia resuelta era el declive de las dictaduras latinoamericanas. Si bien en el año 85 terminan las escaramuzas dictatoriales en Brasil. En 1983 ya Reinaldo Viñone tiene que anunciar las elecciones libres, volver a las urnas en Argentina, más allá de que la guerra en Malvinas terminó siendo un empujón final para una dictadura que se estaba terminando. Pinochet sigue hasta 1989, pero era una dictadura distinta. Pero es verdad que en 1980 el cambio de sesgo de gobierno, tanto en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, con los conservadores, y en los Estados Unidos con Ronald Reagan, con los llamados neocon, los neoconservadores, después del interregno de Carter en 1976-1980, empieza a cambiar la mirada del mundo para estas dos potencias. Gran Bretaña necesita recuperar terreno dentro de Europa y para eso se alía a Estados Unidos. Es ahí donde se entiende que Estados Unidos terminara con la política de la América para los americanos y diera muchísimo más lugar al Tratado del Atlántico Norte.
Archivo Nacional.
De derrota en derrota vengo andando. No me detienen las guerras que perdí. Soy mal arriado si tocan a mi tierra. Y si muero, renazco pa' seguir. La última derrota es un orgullo. Le juro que ante el Gurka no temblé. Y si volví con el alma rota, también juro, a Malvinas volveré. A Gaucho Antonio Rivero, que a boleador abrió cancha, y en eso de hacer patanchas no me esquinó nunca el cuero. Pucha que les quedó fiero, que un gaucho con siete más, con alas de libertad, que de esas que empluma mi tierra, le declarara la guerra por su cuenta y nada más. No me extraña asombrada cumpliendo sus pareceres, si al fin esos son deberes de una indómita gauchada, y en tal desigual patriada con apotrada hidalguía está toda la tierra mía cosquillosa y corajuda, porque parió bien sin duda la yegua y la entrerrianía. A gringos acostumbrado a quedarse con lo ajeno, pero Rivero era bueno pa' tirarle a los venados. Tres barcos le había boliado en insólito abordaje, y en esos fríos parajes de su querida Argentina no había barco de esterlina para comprar su coraje. Gaucho minuán entrerriano, hijo de esta tierra altiva, mamaste en cuna nativa lo que ha de ser un paisano. Pa' la libertad vaqueano, pa' lo argentino, argentino. Y ese ha de ser el camino que todo hombre bien nacido lleve un Rivero prendido, apadrinando el destino.
Escuchamos al gaucho Antonio Rivero por Omar Pelzer.
A gaucho Antonio Rivero, que en esos parajes tan fríos se te agrandó el Entre Ríos y el coraje montielero. Hoy tu facón caronero es la llama que ilumina y será luz argentina al que se sienta cerril y alumbre con su candil el derecho a las Malvinas.
voces no tienen vencimiento. Archivo Nacional. Un viaje al pasado para entender el presente. Archivo Nacional.
En el intento desesperado de la dictadura de Galtieri de poder generar una cierta colaboración de los Estados Unidos y la negativa de los Estados Unidos después de que el canciller Costa Méndez tuviese un no rotundo en Washington, hubo algunos ofrecimientos, algunos oficiales, otros oficiosos de distintas potencias que también se estaban reordenando. La principal fue de la Unión Soviética, que al ver que Gran Bretaña o la OTAN estaba tallando en un territorio de ultramar, que, como decimos, no había alguna ganancia presunta, no era una vocación tan económica como geopolítica, como el lugar que ocupa en el sur para poner una base militar, para controlar un territorio que sí está clasificado como muy rico, que es la Antártida, que está en disputa desde hace décadas. La Unión Soviética ofreció a la dictadura de Galtieri cierto apoyo militar o cierta unidad en la acción, en el teatro de operaciones, indirectamente, por supuesto, que la dictadura de Galtieri, como era antimarxista, terminó por deplorar. La otra ayuda también que se recuerda a esa época era el gobierno de Muammar Gaddafi, el de Libia, que también estaba en el movimiento Países No Alineados, pero era claramente aliado de la Unión Soviética. Escuchamos el informe del Departamento de Contenidos de la Radio Pública sobre la historia de Malvinas.
Malvinas, la última colonia. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcan en las Islas Malvinas, usurpadas por Gran Bretaña en 1833. Radio Nacional, la radio pública, rescata los escenarios en los que se libra la batalla contra una de las últimas colonias inglesas, las relaciones con Gran Bretaña, los recursos estratégicos de las islas, la reacción de América Latina y la implacable derrota militar en 1982. Malvinas, la última colonia. Resistencia al eterno enemigo.
Buena parte de la historia de las relaciones entre la Argentina y Gran Bretaña gira alrededor de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Pero los intereses económicos y políticos también dejaron su huella.
Estalló en el aire del mediodía, ese 12 de agosto, la gritería.
Entre 1806 y 1845, se produjeron tres de las principales acciones colonizadoras británicas a territorio argentino, resistidas por la población, aunque con resultados dispares.
Y el ejército invisible que Alzaga preparó, en las narices de Belfort y que al inglés dominó.
Tenemos en cuenta las invasiones inglesas.
Gabriel Turone, historiador.
Después se puede considerar la sublevación del gaucho Antonio del Rivero en Malvinas, y tal vez la que le siga es Vuelta de Obligado en 1845. Son como las acciones que se produjeron contra el enemigo histórico nuestro, que ha sido Inglaterra desde siempre.
Corren en masa al asalto de la posición inglesa, muchos caen, otros avanzan, pero nadie pide tregua.
Las primeras invasiones se produjeron en 1806 y 1807, cuando tropas británicas desembarcaron en los alrededores de Buenos Aires y avanzaron sobre la población. Los porteños resistieron, y aquellos intentos se transformaron en una epopeya para los habitantes que ya se encaminaban hacia una revolución independentista de 1810.
Los ingleses siempre han tenido una avidez colocada en nuestra patria.
Mario Pacho O'Donnell, autor de Juan Manuel de Rosas, El maldito de nuestra historia oficial.
Están las invasiones de 1806 y 1807, el dominio a través de las oligarquías cipayas, por ejemplo, los empréstitos venales, contraídas nada más que por intereses personales, el control de los frigoríficos, de las carnes, el control prácticamente de la economía y de las finanzas hasta 1945, final de la Guerra Mundial. Por supuesto, sigue habiendo coletazos hoy, cuando fue reemplazado por la nueva potencia que es Estados Unidos.
La reivindicación sobre Malvinas cita un antecedente histórico. En 1825, ambos países firman el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, sin que Gran Bretaña objetara la presencia argentina en las islas, efectiva desde 1820.
Había que habitar las Islas Malvinas con gente que empiece a levantar fábricas para construir embarcaciones, para el cuidado del ganado.
Gabriel Turone, historiador revisionista.
El 6 de noviembre de 1820, una corbeta de guerra argentina llamada La Heroína, que había pisado el suelo malvinero, y después en 1829 va a asumir Luis Vernet, que es la figura más reconocida de las autoridades que hubo en Malvinas hasta la usurpación británica en 1833. Luis Vernet llamó a que se pueble Puerto Soledad, que es el actual puerto argentino, con gente de distintas nacionalidades, ingleses, alemanes, criollos y también algún que otro chileno.
Apenas 8 años después de haber firmado aquel acuerdo de amistad con la Argentina, Gran Bretaña usurpa Malvinas. En enero de 1833, los invasores arrían la bandera argentina e izan la británica. El gaucho Antonio Rivero, habitante de Malvinas desde hacía 6 años, protagoniza el segundo hito de resistencia nacional contra los ataques británicos.
En 1833 se produce la usurpación de las islas por parte de Inglaterra, que desaloja a todos los argentinos que están ahí.
Mario Pacho O'Donnell, historiador.
Y son depositadas familias inglesas que son los antecesores de los hoy ocupantes de las Malvinas.
Todos estos acontecimientos son presenciados por Antonio del Rivero, y 5 indios y 3 gauchos se van a sublevar contra las autoridades británicas.
Gabriel Turone.
Va a ser por esta situación de caos que se produce en Puerto Soledad, en Malvinas, desde 1831 hasta enero de 1833, y por otro lado, el maltrato que van a recibir los peones como él, de parte de capataces, más al servicio de sus negocios particulares que atendiendo a estos criollos que iban a poblar Malvinas y a tratar de levantar un próspero asentamiento.
El tercer intento militar colonizador británico del siglo XIX se produjo en noviembre de 1845, cuando una flota anglo-francesa se internó en el río Paraná, principal línea de navegación fluvial de la Argentina.
20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas.
Unos meses antes, los agresores habían iniciado el bloqueo del puerto de Buenos Aires con el argumento de que estaban en riesgo sus intereses económicos en la región. Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, ordenó resistir el paso de la escuadra por el río Paraná, donde se produjo la llamada Batalla de la Vuelta de Obligado.
La pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiró a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares. Venirse al cuete, que digo, venirse al cuete.
Tropas de la Confederación resisten el intento que hace una flota anglo-francesa de entrar a navegar por el río Paraná, cosa que el gobierno de Buenos Aires prohibía.
Gabriel Di Melio, historiador.
Y entonces los anglo-franceses presionan y el gobierno que en ese momento dirigía Rosas decide no aceptar esa intromisión, y eso lleva a un enfrentamiento armado que militarmente es una derrota porque los anglo-franceses finalmente logran pasar, pero fue vista en su momento como una defensa épica, y luego de eso Rosas negoció la paz con cada una de las potencias, con lo cual fue como el momento más exitoso, entre comillas, de su gobierno.
la dependencia comercial con Gran Bretaña comenzó en 1824, cuando la provincia de Buenos Aires tomó un empréstito de 1.000.000 libras esterlinas a la banca Baring Brothers. Aquel crédito, del que solo llegó a Buenos Aires poco más de la mitad de la cifra, marcó el inicio del endeudamiento externo argentino.
Rosas hace una protesta donde plantea el pago de la deuda externa contraída venalmente por Rivadavia y los unitarios con la banca Baring, entregándole las Islas Malvinas.
Mario Pacho O'Donnell.
Dicen que en caso de que Inglaterra aceptara, Rosas hubiera cancelado en ese mismo momento la operación y entonces hubiera quedado reconocido por Gran Bretaña la soberanía argentina sobre las islas.
Los británicos, al comenzar el siglo XX, concentraban sus negocios en bancos, ferrocarriles, tranvías, telégrafos, fábrica de carne, granjas productoras de oveja y firmas comerciales. En 1933, ambos gobiernos firman en Londres lo que se conoció como el Tratado Roca-Runciman. Gran Bretaña seguiría comprando carne argentina, siempre y cuando ofreciera los precios más bajos. Además, la Argentina liberó de impuestos a los productos británicos, se comprometió a no instalar frigoríficos nacionales y cedió el monopolio del transporte público en Buenos Aires a una corporación inglesa.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Como diría Julio Roca Hijo, seríamos en materia económica parte integral del Imperio Británico.
En 1946, el Congreso argentino aprueba llevar la discusión sobre la soberanía en Malvinas al recién creado Consejo de Seguridad de la ONU. Es el primer paso para instalar el asunto Malvinas en la comunidad internacional.
Tu sonrisa y tu voz, no lo olvides más, el sabor de la paz.
A fines de 1950, el Congreso declara formalmente a las Islas Malvinas como posesión argentina.
Al mismo tiempo, Perón hace una fuerte campaña de presencia argentina en la Antártida que nos pone en conflicto con Inglaterra, de hecho.
Pablo Vázquez, historiador.
Sin pasar a mayores. Por ahí más curioso fue en su momento la iniciativa de Perón en 1953 de compra de las Malvinas. Aprovechando la asunción de la reina, Perón manda como representante el vicepresidente Tesser para un posible acuerdo, hecho que, en parte por la presión de Churchill y de algún sector de la Cámara de los Lores, queda sin efecto. El golpe cívico-militar del 55, según palabras del propio Perón, contó con un apoyo logístico proveniente de las propias Islas Malvinas del destacamento británico.
Pacífica pero incansablemente seguiremos procurando la integración del territorio patrio.
En 1965, durante el gobierno de Arturo Illia, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 2065, en la que reconoce el conflicto, se declara competente en la cuestión e invita a ambos gobiernos a mantener negociaciones. Desde entonces, la Argentina, América Latina y la comunidad internacional esgrimen esa resolución para discutir la soberanía sobre el archipiélago. Una resolución que Gran Bretaña siempre se negó a cumplir.
La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Todo el aire en la patria lo defiendo yo.
Hablamos hasta ahora de los imperialismos, de la situación extraordinaria que causó en el mundo, porque tampoco en ese momento nadie pensaba que la dictadura de Galtieri invadiría territorio malvinense o intentaría, como manotazo de ahogado, tratar de recuperar las Islas Malvinas. Lo interesante también pasó adentro, una época donde había un estado de sitio sobre estado de sitio. Recuerdo esas campañas mediáticas, obviamente, de maratones de recaudación de medicamentos, joyas que después nunca llegaron, alimentos que redundaban en maltratos y algunas torturas, denuncias judiciales de por medio, incluso una muy buena movida de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de abrir los archivos Malvinas hace poco tiempo nomás, donde se denuncian las torturas y los maltratos, que era una suerte de réplica de lo que entre 1976 y 1980 hiciera la dictadura militar con los argentinos. Pero no, decíamos estado de sitio sobre estado de sitio, porque además del 24 de marzo de 1976, una nueva arremetida de las campañas mediáticas del terror a partir de spots que incluso la radio del Estado transmitía. Había incluso indicaciones a los locutores del tono que se debía usar, un tono que transmitía miedo, que en realidad preveía una cierta posibilidad de ataque al continente a partir de la reconquista de Malvinas por parte de los ingleses.
Siguieron avanzando y avanzando.
De cobardía y te voy al grano. Si están en la zona atacaron y hundieron al Belgrano. También a los piratas les hicimos daño y no podían creerlo y bien sacudimos. Con nuestra fuerza aérea algún que otro barquito hicimos. Y me acuerdo como nuestros oficiales y suboficiales que eran nuestros guías lloraban. Y nosotros con solo 18 años le pusimos el pecho como pudimos. Algo que no se supo, no fue al frente el teniente Lupo. Otra que no se supo, cuando cargábamos los heridos para llevarlo al refugio, un capitán le puso el arma en la cabeza a Zarza diciendo que no había lugar. Otro suboficial lo puso al soldado Alguien en un pozo durante 3 días por robarle un pantalón que no tenía. Seguimos como desorientada tropa, nos mandaron con una sola ropa y a la fuerza nos mentían para olvidar las penas. Con dureza nos atacaban los ingleses durante el día y toda la noche parecía.
donde el actor principal era yo. Me venía un grito en mis entrañas. ¡Mamá! ¡Vengan! Necesito ayuda. Tengo compañeros con heridas, desnudos y con hambre. ¡Mamá!
Días infernales hasta que llegó el 14 de junio al mediodía terminando la acción.
Llegó el día, señores, de la rendición. Y sin explicación alguna, nos mandaron a un descampado.
En el aeropuerto, teniéndonos 4 días mirando al piso, nos embarcaron en el buque Bahía Paraíso.
Cerca de 3.000 soldados partimos de regreso sin aviso. De regreso al continente con un pie descalzo y otro con tabota. Fue tan la sorpresa que no nos esperaba nadie.
Nos ignoraron, nos escondieron, tenían vergüenza por la derrota.
Y decían que fue por culpa nuestra. Cosa de locos. Y más vergüenza me da ahora que pasaron más de 30 años y nos siguen ignorando. En Malvinas nos humillaron, nos patearon, nos echaron. Y ahora si los escuchan, solo los oficiales y suboficiales lucharon.
Lograr encontrar que abajo es otra lucha.
Por eso hay muchos factores más y en los suicidios de soldados y combatientes. Ya son más de 400. 400 almas que se quedarán custodiando donde están enterrados nuestros compañeros en Malvinas. Las islas, señores. Las argentinas. Y ahora vivo otra guerra que no es fácil. Vivir ignorado. Raúl Barroso, el combatiente, clase 1963.
De Morón,
no sé el hombre de aquí, pero igual. Un día más y seguimos en batalla. Un día más y noche si vuelvo a cantar. Cuídame de donde esté.
El rap de Frost, El Hombre de Acero y Queque. Malvinas Argentinas.
Archivo Nacional.
Cuando arrancábamos el programa de hoy hablábamos sobre las presuntas riquezas de las Islas Malvinas. Cuando decimos presuntas riquezas es porque al ser un territorio expoliado de su verdadero soberano, que es el pueblo argentino o la República Argentina, no se pueden conocer las exploraciones que se hacen en Malvinas. Presuntamente se habla de una importante cantidad de petróleo, más allá de que es un petróleo complicado por el tipo de suelo, y también una presunta cantidad de litio, que es, entre otros usos, lo que se usa en las baterías y producto de algunas sales que están presentes en el suelo malvinense. Más allá de economías menores que los kelpers utilizan, que son ganados ovinos, no se conoce muy bien a ciencia cierta cómo es la riqueza que está en Malvinas. Sí, lo que se sabe, y por lo cual muchas veces hubo entuertos económicos entre la Argentina y el usurpador de Gran Bretaña, es la riqueza pesquera, que es muy grande, y además otros barcos de otras banderas que andan pululando por la zona. Es muy interesante, en el próximo bloque vamos a hablar de algunas escaramuzas petroleras.
Los audios del pasado construyen el presente. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional.
Hace unos años la Argentina hizo un reclamo muy fuerte a Gran Bretaña por la extracción de petróleo o los estudios de exploración de petróleo en la zona de Malvinas a la British Petroleum, que es la empresa de bandera, así como YPF es la empresa de bandera argentina, British Petroleum es la empresa de bandera británica. Bueno, British Petroleum estaba operando en Malvinas tercerizadamente, podemos decir. La empresa que operaba se llamaba Desire Petroleum. Desire Petroleum era administrada, o es administrada, porque eso tampoco se pone función pública como data pública, es administrada por viejos funcionarios de la British Petroleum. Ellos hicieron algunas exploraciones. se conoce, según algunas fuentes, que no fueron las presunciones que había de tanto petróleo, pero sí es verdad que el suelo malvinense es rico en hidrocarburos y, como decíamos en el bloque anterior, en litio. Escuchamos el informe del Departamento de Contenidos de la Radio Pública sobre los recursos naturales en Malvinas.
Las riquezas estratégicas.
Se ha instalado una plataforma al sur de las islas en clara violación a...
Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Argentina.
Que plantea algo más que una cuestión de soberanía, sino que nos plantea como región la posibilidad cierta y concreta de que esto pueda ser utilizado como un ejemplo en un siglo XXI en donde la disputa de los recursos naturales va a ser el gran escenario internacional.
La guerra de 1982 cambió para siempre la vida de los pobladores de las Islas Malvinas. Terminado el conflicto, la entonces primera ministra Margaret Thatcher mostró una actitud más proteccionista hacia los isleños y les otorgó la ciudadanía plena. Pero los mayores cambios fueron de naturaleza económica. En 1985, Gran Bretaña cedió al gobierno de las Malvinas la jurisdicción sobre las aguas que rodean el archipiélago, reclamadas por la Argentina. Los ingresos isleños, que hasta ese momento no obtenían dividendos por lo que se pescaba en la zona, pasaron de 8 a 54 millones de dólares en apenas un año.
Ellos están explorando y explotando ilegal y legítimamente en el área de las 200 millas, esta zona de exclusión, violando las resoluciones de las Naciones Unidas, puesto que la cuestión de la soberanía no ha sido zanjada. Todo lo que son las licencias pesqueras, como las licencias de exploración petrolera, violan justamente estas resoluciones. Son licencias que se han lanzado unilateralmente por parte del Reino Unido, del gobierno ilegítimo.
Federico Bernal, bioquímico.
Apostado en las Malvinas, que no tiene otra justificación ni argumento que consolidarse desde el punto de vista económico, a convertirse en una dependencia colonial autosuficiente para poder soportar los ingentes gastos en materia de defensa militar sin depender de Londres. Esta es la razón fundamental, y no, como dice Cameron y compañía, los deseos de los isleños y el principio de autodeterminación, que además nunca fue reconocido por las Naciones Unidas.
Yo estoy ubicado al sur, donde la Tel Aviv, donde aún existe el tiempo.
Además de la pesca, la actividad económica en Malvinas está apuntalada por la ganadería y el turismo. El petróleo es la gran promesa.
Malvinas se sostiene a partir de la cría de ganado ovino y la producción lanar, la cuestión pesquera, que es muy importante, y como tercer ingreso de la isla está el turismo. Ofrecen todo tipo de servicios, la guiada, el vehículo, las caminatas y las excursiones a pie, las visitas en cada uno de los lugares donde vos ingresás, es decir, todo.
Silvia Cerruti, titular de la agencia Egeo Viajes, ciudad de Córdoba.
Todo está como preparado para el turismo y la gente lo usufructa y lo necesita.
Quizá yo diría que, como muy bien lo saben los kelper, el potencial es el futuro en el petróleo y el presente en la pesca. Que
Víctor Ramos, doctor en geología.
Unas grandes posibilidades para un montón de diferentes tipos de actividades agrícolas.
Recursos a principios del siglo XXI de los más valiosos que puedan existir: alimentos, agua, combustible, y obviamente además los recursos pesqueros, el clima.
Francisco Pestaña, coordinador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús.
Almejas y otras que son endémicas en la zona, los pinos, y las posibilidades que puede haber sobre todo en la zona que ellos reclamarían posteriormente, que es la Antártida, como el gran reservorio de agua dulce de la humanidad.
En 2011, el Producto Bruto Interno de Malvinas fue de 200 millones de dólares. El PBI per cápita superó los 65 mil dólares, cifra que puso a la isla entre las cuatro administraciones más ricas del mundo. Si bien la pesca aporta el 50% de esos ingresos, desde 1995 los británicos se concentraron en la búsqueda de crudo en cantidades comercialmente viables.
El petróleo que encontró Rock Hooper en la Cuenca Norte en 2010 es un petróleo comercialmente viable en cuanto a la calidad y a los volúmenes, que se ubicarían entre 700 y 900 millones de barriles, que es más o menos cerca de un 30% de las reservas probadas que hoy tiene la Argentina y 35% más o menos de las reservas probadas que tiene el Reino Unido, que no es algo para nada menor. Ahora se comenzó a explorar al sur y sureste de las islas.
Federico Bernal, autor de Malvinas y Petróleo.
Que podrían contener más o menos unos 4.700 millones de barriles técnicamente extraíbles. El salto sería de los actuales 40 millones de dólares anuales a cerca de 180 mil millones de dólares en los próximos años.
Históricamente, el Imperio Británico se apoyó en su supremacía marítima en todos los continentes. Se aseguró de este modo la extracción de recursos naturales para procesar. En el caso de la colonia malvinense, al interés por la extracción de recursos se unen dos cuestiones geopolíticas fundamentales. Por un lado, el control de los cruces marítimos entre el Atlántico Sur y el Océano Índico. Y por otro, el reclamo de soberanía en la Antártida.
La cuestión geopolítica en el sentido de tener un enclave colonial que le permite controlar el Atlántico Sur. Pero por otro lado, la vía de acceso de estas colonias, que no solamente son las Malvinas, sino son las islas del Atlántico Sur, les permitiría luego reclamar un altísimo porcentaje de la Antártida. Y la Antártida que nosotros reclamamos...
Francisco Pestaña, coordinador del Observatorio Malvinas.
Es 1 millón de kilómetros cuadrados, un poco menos de la mitad del territorio de Argentina. Y como el sistema de la Antártida tiene que ver con la proyección continental, ellos al estar ocupando las Malvinas y las islas, esa proyección triangular hacia el polo les daría derecho prácticamente a la totalidad de la Antártida que la Argentina está reclamando. Y obviamente todos los mares adyacentes y las riquezas.
En 2041 concluye el Tratado Antártico, que congeló los reclamos de soberanía de Australia, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Chile y Argentina. En ese momento se definirá qué porcentaje del Polo Sur le corresponde a los países que reclaman posesiones territoriales.
La Argentina, naturalmente, por derecho de contiguidad y de ocupación, va a obtener un porcentaje importante de la Antártida, con lo cual nuestros hijos o nietos van a vivir en un país bicontinental. O sea, la Argentina no va a ser americana, va a ser americana antártica.
Francisco Pestaña, politólogo.
Las Malvinas, en ese territorio continental, van a ser el centro del país. Ahora, si los ingleses logran mantener el control de la proyección sobre la Antártida, triangular hacia el centro del polo, se superpone con reclamación argentina. Estamos discutiendo el futuro, estamos discutiendo el crecimiento sustancial de la Argentina y estamos discutiendo un recurso como el agua, que antes no valía y que año a año adquiere un valor de recurso cada vez mayor. Estamos discutiendo el futuro de la Argentina y estamos discutiendo los futuros límites territoriales de un estado bicontinental con un altísimo porcentaje de litoral marítimo, que eso inclusive va a cambiar la cultura de los argentinos.
Quiero saber un poco más para crecer con mi país, para ayudar a transformar la realidad de cada día.
En la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas, no solo está en juego la posesión de los recursos naturales y los límites de un estado bicontinental, sino también la estabilidad regional.
todo lo que tiene que ver con la escalada británica, ahora la escalada belicista.
Federico Bernal, especialista en energía.
Lo que hace es promover y de alguna manera asegura la base militar de la OTAN, no solamente del Reino Unido, sino de la OTAN, para cuando el Tratado Antártico esté por vencer. Estamos hablando de casi 30 años, pero en términos geopolíticos 30 años no es nada. Y bueno, eso implica un riesgo, una amenaza a la seguridad nacional de la Argentina y de UNASUR de dimensiones espeluznantes.
Pero hay que estar alerta con tanta maravilla, solo sabiendo el hombre la domina. El hombre la domina.
Malvinas, la última colonia. Producción periodística: Mariana Antoñanzas, Lilia Jorge, Alberto Ronzoni, Osvaldo Tonkonov. Audios históricos: Alberto Ronzoni. Guiones: Cecilia Diwan, Adrián Fernández. Operación técnica: Diego Rosato, Celso Miño, Diego Rodríguez. Edición: Fabián Panici. Locución: Alicia Cuniverti. Coordinación: Susana Pelayes. Fue una producción del Área de Contenidos y Memoria Histórica de Radio Nacional, la radio pública de Argentina. www.radionacional.com.ar. Buenos Aires, marzo de 2012.
La historia de Malvinas no tiene que estar presente en un efeméride, ni cuando se intentó recuperar, ni cuando se la perdió, sino que para los últimos años de la política argentina, la historia de Malvinas está presente siempre, porque además es bueno recordarlo que forma parte de uno de los puntales del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. De 1961, que funciona el Comité de Descolonización, entre los cuales está Puerto Rico, la África subsahariana, siempre está el reclamo argentino por recuperar las Islas Malvinas del modo diplomático. El gobierno de tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner intentó muchísimas veces alertar a las autoridades británicas de sentarse a dialogar sobre la soberanía de Malvinas. Fue respondida negativamente, fue respondida con chicanas políticas, pero lo que sí es muy interesante remarcar en los últimos tiempos fue que en el Comité de Descolonización de Malvinas hay muy pocos votos, obviamente el de Gran Bretaña y el de los Estados Unidos, en contra de que Argentina se sentara a hablar con el Reino Unido sobre la soberanía de Malvinas. A tener en cuenta, porque Malvinas es todos los días, no es un efeméride, por eso nos tomamos el laburito de volver a traerlo un día como hoy. Esto fue todo el programa de Archivo Nacional. Acordate, nos encontrás en Facebook, en la cuenta de Archivo Nacional, este y los programas anteriores. Si no, nos esperás los lunes por la radio pública de 1 a 2. Hicimos este programa, Mika Polak en la producción, en la grabación Nacho Guglielmi y Diego Rosato en la edición. Te esperamos la próxima, lunes de 1 a 2 de la mañana. Chau.
Potencia. quererla demasiado. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida.
Archivo Nacional.